C'est un livre prophétique, nihilisme qui gagnait même les idéologies les plus généreuses.
Even very great writers.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ficciones de la Palabra.
Abordemos lo inaccesible de lo real con Roberto Castellán Rueda.
Comenzamos.
Babylone, Paris s'écroule, New York City, Iroquois qui déboule maintenant. Allez, London, Delhi, Dallas, dans le show, hommage à l'art pompier. T'entends les sirènes, elles sortent la grande échelle. Vas-y.
Probablemente no se ha dado cuenta, pero el número de asesinatos en México crece, siempre está creciendo. Es difícil que encontremos indicadores que digan que van a la baja. Los asesinatos le llaman crímenes, le llaman muertes dolosas, le tiene varios nombres. El hecho es de que personas que mueren a manos de otras personas está creciendo en México. Ahí los últimos indicadores nos dicen que el mes de marzo fue uno de los meses pues en donde hubo más crímenes desde hace no sé cuánto tiempo. Y tal vez, por eso inicié preguntándole, tal vez no nos demos cuenta de ello porque se están convirtiendo en una cotidianidad. Digamos que un crimen, el que una persona decida quitarle la vida a otra persona, decida terminar así con las aspiraciones, las esperanzas, la vida familiar, su entorno, completamente desaparecer del mundo a otra persona, se haya hecho ya en nuestro país algo como cotidiano. Parece que nosotros siempre normalmente decimos pues así son las cosas, por algo fue o así sucede. Entonces comenzamos a que este tipo de cosas, es decir, que una persona le quite la vida a otra, comienzan a borrarse de nuestra cotidianidad, de nuestro entorno, y lo vemos como, pues como, o no lo vemos, lo vemos como algo común, como algo que pasa, como algo que pues, de tanto estar ahí deja de estar ahí sencillamente. Y yo no sé también si usted se ha dado cuenta que en estos crímenes, como le decía yo hace un momento, hay un criminal, es decir, hay alguien que decide, él elige, sea porque le nació, sea porque se lo pidieron, ahorita vamos a hablar un poco de eso, pero él decide apropiarse de la vida de otra persona, decide ponerle un hasta aquí a otra persona. No sé si usted se había dado cuenta de eso, pero existe el criminal. Y el criminal es alguien que a lo mejor está al lado suyo, viaja en el camión, se cruzó en una calle, viste traje y corbata, o trae pantalón de mezclilla, o trae tenis, o trae zapatos de marca de vestir, o trae botas. Lo que quiero decir es que, ¿qué cosa es o quién es el criminal? Y lo principal, ¿qué cosa es lo que lo diferencia de nosotros? Pero lo primero es entender que hay un criminal. Esto lo digo porque al parecer lo pasamos de lado y pensamos que el criminal es simple y sencillamente alguien que comete un crimen y que debe de ir a la cárcel. Y sí, pues como una definición corta e inmediata, pues está bien. Alguien que comete un crimen que está establecido, que está estipulado en las leyes, está tipificado, como se dice en las leyes, y debe pagar por ellos. Pero el problema es cuando nos planteamos a fondo, ¿quién es el criminal? ¿Qué es un criminal? Y fundamentalmente pensar en la diferencia entre un criminal y yo. Inmediatamente, lógicamente saldría, yo no puedo ser un criminal por mi educación, por mi formación, por una gran cantidad de cosas. Yo no soy como ese tipo de gente. El hecho es que comenzamos a hacer la diferenciación entre el criminal y nosotros. Los criminales son ese tipo de gente que es diferente a mí y es un tipo de gente como yo no sería. Pero yo me pregunto si realmente estamos seguros de lo que estamos diciendo. Digo esto porque tengo mucho tiempo pensando en esto. Hay muchos crímenes en México. No es algo que se pueda hacer a un lado, no es algo con lo que uno pueda estar viviendo tranquilamente y pensando mataron a otra persona, otra persona le quitó la vida a la otra. No, creo que es difícil vivir ignorando esto. Es difícil, pero normalmente lo hacemos. O sea, para vivir bien tenemos que tratar de ignorar lo que nosotros llamamos el mal, o pensamos darle el nombre del mal. Pero el crimen, los asesinatos, las muertes con violencia, la decisión de que alguien deje de vivir porque, repito, porque yo lo decidí, está ahí, está al lado de nosotros, está frente a nosotros. Entonces, yo he estado pensando mucho en eso, porque esto no es un, y esto lo dicen muchísimo nuestros gobernantes, no es un hecho aislado. Normalmente esa frase se puso de moda, es un hecho aislado. Yo creo que el número de crímenes, por eso empecé diciendo que ha aumentado, el número de crímenes que hay en nuestro país, el número de crímenes que hay alrededor de nosotros, el número de crímenes de los cuales nos enteramos, sea porque alguien nos lo platica, sea porque lo vemos en la televisión, lo escuchamos en la radio, lo leemos en las redes sociales, lo leemos en el periódico, el número de crímenes ahí está vigente, está con nosotros, está a un lado nuestro. Entonces es algo social, es algo que existe, y no es un hecho aislado, no es un aspecto individual. El número de personas asesinadas, por ejemplo, en el estado de Jalisco, nada más en los primeros 4 meses del 2017, en el estado de Jalisco, supera al de todo el año de otros países, de países de nuestros socios comerciales, de muchos de nuestros socios comerciales. El nada más los crímenes que se cometen en Jalisco. Lo estoy insistiendo mucho, lo estoy repitiendo mucho, porque es algo que debería tenernos horrorizados, debería tenernos espantados. Lo vengo pensando mucho. Y hoy, si ustedes leyeron redes sociales o si alguien ya les dijo, por ejemplo, apareció una persona, apareció, también decimos eso, apareció un cadáver. Encontraron a un cadáver, los cadáveres se encuentran, dicen, va uno caminando y se encontraron a un cadáver. Yo haría ahí un señalamiento sobre el lenguaje que estamos empleando ya a este respecto, ¿no? Pues empleando ese mismo lenguaje que no sé si sea el apropiado, encuentran un cadáver de una persona, de una mujer, amarrado a un poste de teléfono en Ciudad Universitaria de la UNAM, en la Ciudad de México. O sea, ya ahí, por ejemplo, ¿no? Puedo decirles que está ahí en la Ciudad Universitaria, puedo decirles que estuvo en una carretera, puedo decirles que estuvo en un afuera de un supermercado, adentro de un automóvil, afuera de su casa mientras estacionaba el automóvil. A final de cuentas, esto parece algo sin sentido, parece que podemos estar nosotros repitiendo escenarios, cambiándolos, buscando formas, que si a la mujer primero la violaron, que si al hombre le cortaron la cabeza, o podemos hacer una enorme cantidad de combinaciones, pero a final de cuentas lo estamos asimilando como si no estuviera pasando algo grave. Y lo que está pasando es realmente muy grave. No iba a tocar el tema de la mujer que aparece su cadáver en Ciudad Universitaria, sino que quería platicar con ustedes, porque este programa va a ser una mera plática. Quería platicar con ustedes sobre la familia que fue asesinada en la carretera de México a Puebla, de la Ciudad de México a Puebla. ¿Qué pasó? Nada, mataron a un bebé. No fue asesinada toda la familia, mataron a un bebé de 2 años. Violaron a una jovencita de 14 años. Violaron a la mamá de esa jovencita y al esposo lo mataron. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir? Pues nada, simple y sencillamente algo que sucede muy frecuentemente en las carreteras de México. En las carreteras de México sucede eso, hay desapariciones, pero yo quiero platicarles, quiero tomar este tema para platicarles precisamente cómo vemos al criminal, qué está pasando, qué cosa es el crimen, qué cosa es el castigo. Entonces tenemos el hecho que ahorita vamos a hablar también un poco de la página roja, de lo que empezamos a nombrar como página roja, o desde hace muchos años se dice que es la página roja. El hecho, una familia va en su camioneta, en la carretera, son 2 de la mañana, 2, 3 de la mañana, esa familia es detenida por 8 personas, aparentemente, que viajaban en 2 carros, le hacen seña de que se detenga. Los bajan a todos, golpean al señor, le ponen unos golpes, sobre todo en el rostro. Comienzan y violan a la madre, a la señora, la mamá de los 2 muchachos. Luego violan a la jovencita de 14 años. Y ya para terminar, algo con lo que habían amenazado en un inicio, le disparan al bebé, a un bebé de 2 años, y lo matan. Esos son los hechos, esos son, digámoslo así, los saldos de un viaje de una familia que va de la Ciudad de México a la Ciudad de Puebla. ¿Por qué lo saco aquí a colación? Estamos en un programa que se llama Ficciones de la Palabra, hablamos sobre filosofía normalmente, literatura, música eventualmente. ¿Y por qué trasladamos estas reflexiones a la nota roja. ¿Por qué estamos hablando de esto que llamamos nota roja? Porque yo creo que hoy por hoy, al día de hoy, el tema central en México es el crimen y es el castigo. Somos una sociedad criminal, somos una sociedad que estamos viviendo en el crimen y eso hay que reconocerlo. Tenemos que rechazar de entrada que no son hechos aislados. Y ahorita vamos a empezar a hablar de esto, que no lo hacen personas que son simple y sencillamente criminales como no seríamos nosotros, sino que ya esto abarca ampliamente a la sociedad. Vamos a un corte, regresamos, estamos en Ficciones de la Palabra.
La realidad, sea lo que la compone, es inaccesible.
Está usted en Ficciones de la Palabra. Enseguida regresamos.
Estoy hablando de crímenes y de criminales y recibo un mensaje que dice otros más y señala una nota donde hay una balacera en el mercado de Sonora en la Ciudad de México, en la delegación Venustiano Carranza, con dos muertos y quién sabe cuántos heridos. Sería muy fácil convertir este programa y cualquier otro a cualquier hora en un programa en donde se dé seguimiento a los crímenes, porque quién sabe con qué velocidad se estén reproduciendo esto, pero tendríamos materia para hablar. El programa de cualquier tipo, a cualquier hora, le pueden estar llegando mensajes sobre lo que está sucediendo en México, en asuntos de criminalidad, y van a ver que esto es espantoso, es exagerado realmente. Pero ahí está el término, ¿no? ¿Qué cosa es exagerado? ¿Realmente son muchos crímenes? ¿Realmente hay una exageración en los actos criminales? Tendríamos que preguntarnos, ¿exageración respecto a qué, ¿no? O sea, ¿qué es lo que me hace pensar que hay exageración? A lo mejor el exagerado soy yo y un país con el número de millones de habitantes, más de 130 millones de habitantes que tiene México, pues es normal que haya una cantidad de criminales y una cantidad de víctimas que pues se mantenga en un determinado número que a algunos les puede parecer alto, pero alto con respecto a qué, ¿no? Y ese es otro tema que habría que tratar, ¿no? ¿Cuál es lo normal en esto? O sea, ¿son normal 10 crímenes al día, 15, 20, 50, 200, 1000? O sea, ¿en qué momento estaríamos exagerando? ¿Cuál sería lo anormal? No podríamos decir que tenemos una sociedad con este número de crímenes, por tal motivo es una sociedad enferma, es una sociedad que está al borde de que cualquiera de nosotros pueda convertirse en un criminal. Ahorita vamos a hablar de eso también ante la propuesta de hacerse justicia lo voy a poner entre comillas, ahorita toco eso, por su propia mano, o todas las propuestas que existen inclusive de diputados que dicen, bueno, hay que tener un arma en la casa, en el carro, sí, también un arma en la casa, en el carro, en la escuela, en la oficina, cuando va uno caminando por la banqueta, un arma debajo del asiento del camión. Yo creo que todos los camiones de servicio público deben de traer un arma debajo del asiento para defendernos de las personas que se suben a asaltarnos. O sea, estamos a punto de que todos nos convirtamos en posibles criminales. O yo creo que ya somos. Por eso decía, ¿qué cosa es un criminal y qué cosa es un posible criminal? ¿Qué tan cerca estamos de convertirnos en posibles criminales aparentando ser vengadores? ¿Somos una sociedad sana? ¿Qué tan enferma está nuestra sociedad cuando toleramos todo esto, ¿no? ¿qué cosa es lo normal en este sentido? Vamos a partir de lo siguiente, miren, y voy a retomar el tema del asesinato del bebé, de las dos violaciones y de la golpiza al marido. Voy a tomar este tema para decir, bueno, son de entrada, punto número uno, son actos entre seres humanos. Ustedes ya se habrán dado cuenta, estoy siguiendo, digamos, no estoy metido en esa reflexión, pero estoy siguiendo, por así decirlo, la línea de Hannah Arendt de la banalidad del mal. O sea, a final de cuentas, todos los que están haciendo estos crímenes son seres humanos, tienen una mujer o varias mujeres, hacen el amor, o varios hombres, hacen el amor, tienen hijos, tienen una familia, tienen una mamá a la que saludan, con la que van, vienen, eventualmente le han de hablar por teléfono. Si nosotros los vemos, son personas como nosotros, son personas que tienen las mismas dificultades que nosotros, las mismas esperanzas que nosotros, pero hay algo que los convierte en criminales. Sigo con Hannah Arendt también, no los estoy justificando, por supuesto. Tratar de comprender, y esto lo hemos repetido ya muchas veces, no es justificar. Normalmente uno trata de comprender la acción del criminal. ¿Por qué un criminal actúa como actúa? ¿Por qué un criminal, si ahorita en este momento hay dos personas que están sentadas en la misma banca, una se levanta y dispara o mete un cuchillo en el cuerpo de otra persona y se convierte en criminal, y el otro no? ¿Cuáles son las razones por la que una persona actúa de esa manera y la otra no? Es un tema que se ha estudiado muchísimo. Las razones se han repetido inclusive a través de los siglos. Ahorita vamos a tocar unas, y sobre todo unas relacionadas precisamente con el arte, cómo ha recuperado el arte esta idea del criminal, sobre todo también del crimen y castigo. Ya le platiqué los hechos de este caso. Los hechos de este caso, las dos violaciones, la golpiza y el asesinato. La primera reacción de la gente, busque usted donde quiera, puede irse a cualquier periódico por vía electrónica, como quiera, puede usted buscar y va a ver que la reacción de la gente es inmediata y es la pena de muerte. O sea, es el castigo inmediato. Supongo, no tengo ninguna duda que si los tuvieran enfrente a estas ocho personas que cometieron este crimen al bebé, estos crímenes de dos violaciones y los golpes al señor, si tuvieran enfrente a estas ocho personas, inmediatamente serían linchadas. Yo creo que los lincharían sin piedad. Revisen ustedes todas las opiniones que ponen algunos periódicos, sobre todo en las notas electrónicas, y van a ver que es inmediato la pena de muerte, inmediato el castigo. Palabras como castración, palabras como hay que degollarlos, palabras como todos los castigos que ustedes se imaginen en contra de los culpables. Y ahí viene la otra pregunta. Nosotros inmediatamente buscamos al culpable, pero pocas veces reflexionamos sobre el sentido de la culpabilidad. Efectivamente, nadie le puede quitar lo culpable a una persona que armada dispara contra un bebé de 2 años completamente indefensos. Digamos que si en algún ejercicio de los estudiantes de derecho pusieran cuál es el crimen más atroz con el que se pueden encontrar, yo creo que pondrían o sea, una persona armada, 8 personas, no sé cuántas iban armadas, que disparan en contra de un cuerpecito, imagínense un bebé de 2 años, de un cuerpecito de un bebé. O sea, no hay crimen más atroz. Obviamente ahí hay un culpable o varios culpables. Hay que buscarlos, hay que castigarlos. Lo que a mí me llama la atención es inmediatamente la idea de culpabilidad, de buscar inmediatamente al culpable. En lo que yo me he quedado pensando, he pensado muchísimas cosas, no he aterrizado absolutamente nada. Pero lo que yo he pensado es que si buscamos culpables, los culpables están por todos lados. ¿Quiénes son los dos culpables que mataron ahorita a las dos personas? El culpable de la muerte de la mujer que apareció en la UNAM, el culpable del asesinato de la señora, o sea, pues sí, nos pondríamos a buscar culpables por todos lados, pero por eso inicié, ¿qué cosa es el criminal? ¿Qué cosa es? ¿Quién es el culpable? Porque el criminal es automáticamente el culpable. O sea, hay un criminal igual a culpable. Pero pongámoslo así, insisto, estoy pensándolo en voz alta, lo he estado pensando mucho tiempo, no he llegado a ninguna conclusión. ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? Y vuelvo a lo mismo, no como una excepción. Yo creo que si nosotros lo queremos ver como una excepción, de que hay personas que hacen algo que yo no lo haríamos, estamos partiendo de un presupuesto equivocado. Yo creo que ahorita la culpabilidad en la sociedad no es una excepción, no es la excepción del criminal. Entonces yo veo inmediatamente esa reacción, la pena de muerte, otra vez la muerte como respuesta, otra vez, o sea, el que quita la vida, hay que quitarle la vida, otra vez me voy a meter aquí en una historia que tiene, yo creo que toda la historia de la humanidad, ahorita lo voy a tratar un poco, pero es en inmediato es la desaparición física del otro. El otro que desaparece físicamente a otro, tiene que desaparecer él también físicamente. Si seguimos este razonamiento, ¿cuántos buenos quedaríamos en el mundo? ¿Cuántas personas no criminales habría en el mundo? Metamos todos a un saco a todos los criminales y ejecutémoslo. ¿Para qué la pena de muerte? Voy a platicarles un poco muy rápidamente sobre el espacio en el que sucedió este crimen con las violaciones. Es la carretera México-Puebla, Ciudad de México-Puebla, en una zona que le llaman, curiosamente, por eso les hablo del lenguaje, cómo empezamos a adaptar el lenguaje y verlo como normal, le llaman el cinturón del huachicol. Y ahorita les platico qué cosa quiere decir esto de el cinturón del huachicol para que se den una idea del espacio. Estamos en Ficciones de la Palabra.
El inconsciente tiene algo de inmutable. El deseo no madura sino de manera lenta o nunca. Yves Bonfoy.
Estamos escuchando Ficciones de la Palabra. Ya volvemos.
Antes de continuar esta mitad del programa, agradecer a Yajaira Padilla, la directora de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, de esta estación en Lagos de Moreno, a Bertita Veloz, que está en los controles, y bueno, también agradecer la repetición que se hace en Guadalajara el domingo a las 8 de la mañana Y en Autlán, que es los viernes a las 3 de la tarde, pues muchas gracias por dejar entrar hasta sus receptores este programa. El Huachicol, el espacio en donde sucedió lo que les estoy contando, le llaman el Cinturón del Huachicol, o lo nombraron como el Cinturón del Huachicol. ¿Qué es lo que nosotros nombramos? ¿A qué le damos un nombre? Yo creo que le damos un nombre a aquello a lo que nos vamos a habituar para no estar buscando siempre cómo llamarlo, cómo nombrarlo, ¿no? Si nosotros hablamos de una zona que le llaman el Cinturón de Huachicol, quiere decir que nosotros estamos buscando que esta zona sea nombrada de cierta manera por algo, y por algo que no va a cambiar tan fácilmente, por algo que se le va a quedar ahí. O sea, uno no nombra algo, no le da un nombre a un niño, a un bebé, para estárselo cambiando cada 15 días. Es algo que lo va a definir, que va a llevarlo así, de esa manera. Me recuerdo con el término cinturón, el famoso cinturón de la Biblia, en los Estados Unidos, el cinturón del cobre también. Entonces, ¿por qué el cinturón del Huachicol? Pues porque es la zona en donde más se practica esta actividad. ¿Qué cosa es el Huachicol? Bueno, el Huachicol ya tiene inclusive una cumbia, y la cumbia del Huachicol la puede usted buscar y ponerse a bailar, porque eso es otra cosa también. Cualquier tipo de actividad, inmediatamente le hacemos una canción, sobre todo si esta actividad es realizada pues por personas que se convirtieron en los modernos héroes. Entonces, el Huachicol es simplemente la ordeña de material, la ordeña de gasolina, de diésel, de petróleo. Hay dos formas de ordeñar, dos formas de huachicoleros. Unos que ordeñan directamente a los trailers, los paran, los secuestran, los detienen, perdón, o a veces con el mismo acuerdo, meten una manguera y vacían los tanques o le dejan un poco para que llegue a la próxima estación de gasolina a cargar, o diésel. Esa es una forma. La otra es las ordeñas en donde hacen agujeros a los tubos que transportan de una refinería a otros lugares de distribución este combustible, o sea, gasolina o líquido, para aviones inclusive, o diésel, o mismo petróleo, ¿no? Entonces, esas son las formas de huachicol. Acuérdense que últimamente ha habido muchísimos incendios provocados por estas que les llaman tomas clandestinas, y se dice que hay una enorme pérdida que tiene Petróleos Mexicanos por ese tipo de prácticas, y también las personas que tienen trailers tienen pérdidas por ese tipo de prácticas. Parece que Petróleos Mexicanos, antes hasta personal del mismo sindicato de Petróleos Mexicanos, recurría a esas prácticas para sacar un dinerito. Usted sabe, en México casi todo eso es corrupción. Bueno, pues esta zona es la zona, el cinturón del Huachicol. Es decir, la zona que al parecer, el cinturón de esa carretera, Ciudad de México-Puebla, en donde más se extrae de manera clandestina, gasolina, petróleo, o qué sé yo, diésel, no sé exactamente qué es lo que más extraigan ahí. Por lo tanto, la primera línea de investigación de las policías, y le estoy dando toda la descripción para que se vea cómo se va armando un caso que tiene que ver con la sociedad, y tiene que ver mucho con la inacción de la sociedad, o sea, de cómo nos convencen que hay culpables entre nosotros los buenos, hay culpables, y cómo se van armando los casos y cómo se van armando las víctimas también. ¿Cuál es la primera línea de investigación que tiene la policía, la fiscalía? La venganza. Ese es otro término que aparece como contrario a lo que es la justicia, lo que es venganza no es justicia, pero parece que en nuestros tiempos en México la venganza está tomando el lugar de la justicia. Les hablaba yo de todas estas peticiones de la pena de muerte. O sea, cuando se busca la pena de muerte así en automático frente a cualquier acto considerado como criminal, inmediatamente decimos la pena de muerte, inmediatamente estamos clamando venganza. O sea, es gritar venganza, venganza, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Pero ¿por qué la venganza? Porque ellos atribuyen, y ahí yo pienso que hay una revictimización, mientras no se demuestre otra cosa, hay una revictimización del padre de familia que fue golpeado. Dicen, esta persona era conocida por los otros 8 y al parecer se dedicaban a la extracción de estos carburantes. Eran, en otras palabras, eran guachicoleros. Algo habrá hecho este señor que los otros decidieron vengarse porque inmediatamente lo identificaron. ¿Cuál es la venganza? No contra él. Él inmediatamente fue, nada más fue golpeado, y digo nada más porque de todos fue el que resultó, digámoslo así, menos dañado. Pero hay una venganza planteada en contra de la familia. Pero también hay una revictimización, y en esto yo quiero hacer especial énfasis. En los medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales salió una fotografía en donde está la familia completa en el Ministerio Público. Están devastados todos ellos, está la señora que fue violada, el niño asesinado, la niña violada también y el señor golpeado. Está la familia en unas bancas del Ministerio Público. Entonces, si usted habrá estado en unas oficinas del Ministerio Público, pero creo que el peor lugar para estar en el peor momento de cualquier persona es una oficina del Ministerio Público, y lo peor también que te estén tomando fotografías que luego van a salir publicadas, aunque con la cara borrada, difuminada un poco. Bueno, hay un acto de doble victimización, de revictimización, y esa revictimización va a seguir lamentablemente en todo el suceso. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de criminales, de crímenes, de peticiones de pena de muerte, de revictimización y de venganza. ¿Hay alguna diferencia entre pretender establecer la pena de muerte y la venganza? ¿Hay algo diferente? Yo decía hace un rato, inmediatamente decimos pena de muerte, inmediatamente estamos diciendo hay que vengar. O sea, hay que vengar inmediatamente a esa familia. Entonces yo pienso, ¿habrá alguna diferencia, algo que diferencie la venganza entre la justicia? ¿Por qué muy poca gente dice justicia? En fin, sí lo dicen algunos y dicen no vamos a pedir justicia porque la justicia en este país no funciona. Eso es otro tema que en algún momento tocaremos. Vamos a dejar pendiente esto de la venganza y vamos a pasar muy rápidamente también a lo que son la representación social de los personajes. Porque aquí, y lamentablemente les llamo personajes también, y no creo, pero tal vez pueda estar recurriendo en la revictimización, pero al final de cuentas son personajes de este enorme drama que estamos viviendo todos nosotros. Y cuando digo todos nosotros, es que nosotros no estamos exentos de eso. Miren, me estaba acordando ahorita de un periodista que le decía al presidente de la República por algún caso, no me acuerdo cuál, ahorita de los muchos que ha hecho este señor, le decía a un periodista a modo de los del presidente, le decía, usted, con respecto a los 43 precisamente, les decía, usted no los mató, señor presidente. Es una de las mayores estupideces que yo he oído a este respecto. Claro que el presidente no agarra un arma y va, o no los desaparece, no los mata. Él puede decir, yo aquí he estado en mi oficina sentado con todas las cámaras de televisión aquí, me han visto y no me voy a mover. Claro que no se trata de eso. Se trata simple y sencillamente de la responsabilidad que asumimos nosotros en cada uno, no solamente de nuestros actos, sino la responsabilidad que asumimos nosotros al asumir nuestra propia presencia en la tierra. Y yo preguntaría justamente, ¿qué tan responsable, y esto es de Manuel Levinas precisamente, ¿qué tan responsable soy del otro? ¿Qué tan responsable soy de que existan criminales y qué tan responsable soy de que existan víctimas? Porque poner y decir, yo no tengo ninguna responsabilidad en esto que está sucediendo, no, pues qué cómodo. O sea, eso me parece a mí la mayor comodidad que puede tener una persona. Y puede decir, ¿cómo ese imbécil que está hablando dice que yo tengo una responsabilidad con respecto al asesinato de un bebé de dos años? Si se dan cuenta, yo no he dicho exactamente eso, pero lo que sí digo es que sí hay una responsabilidad en cada uno de nosotros de que el crimen esté creciendo, de que existan criminales y de que nosotros tomemos esto como si fuera algo normal, algo que está dentro de la normalidad. Continuamos en un minuto, estamos en Ficciones de la Palabra.
Escucha Ficciones de la Palabra.
Lo real e imaginario del pensamiento. Continuamos.
Quiero tocar lo que podríamos llamar la representación social, no estoy seguro del término, por supuesto, de los personajes de este enorme drama, que, insisto, estoy tocando uno entre miles, uno que quizás está sucediendo, otro en este momento, en alguna parte de la República, en Guadalajara, en Lagos, o sea, algo que nos está sucediendo. No sé si son representaciones sociales de los personajes, pero lo que sí sé es que hay una significación simbólica que podemos tomar en cada uno de ellos. Por ejemplo, iniciamos el bebé, o sea, un bebé que podríamos decir, tomémoslo así, ¿no? Siguiendo esta línea de investigación de la primera línea que dicen, que fue sacrificado por venganza, ¿no? Un bebé de dos años. ¿Qué cosa es un bebé? Un bebé de dos años. Bueno, los bebés, siempre los niños, han significado la inocencia, la pureza. ¿Qué quiere decir esto? Un bebé no es un adulto que ya tiene, que lleva con él el mal. La religión católica tomó justamente el bautizo para... porque habla de un mal que viene desde nacimiento, pero entonces lo bautizan, un bebé que no tiene absolutamente nada que ver, tiene que ser pasado por aguas benditas y todo eso para que le quiten un mal que él no buscó, ni mucho menos. Bueno, perdón, es el mismo caso, exactamente el mismo caso. Un mal que él no busca, una culpa que él no tiene, sin embargo, paga por esa culpa. La inocencia y la pureza son sacrificada por una venganza. Por otro lado, también la otra significación es la muerte del varón. Acuérdense que había una niña que fue violada, ahorita vamos a tocar ese tema, pero es la muerte del varón, del niño varón, que es el más pequeñito, dos años, es el asesinato a la descendencia, la Imagínense una mentalidad machista completamente, una mentalidad de muy, muy, muy arraigada en el machismo, es matar al niño, matar al que va a preservar el apellido hasta ahora, aunque ya el apellido eso lo están cambiando afortunadamente ya en el DF precisamente, o en la Ciudad de México precisamente, ya puede llevar el apellido de la madre o de la madre primero, del padre, depende del acuerdo al que lleguen. Pero entonces aquí hay esa significación de el sacrificio de la inocencia, el sacrificio de la pureza y la muerte de la descendencia. En el otro, que es precisamente el gran tema de México, que yo creo que muchas de las cosas que están pasando en México tienen que ver con esto, y es la mujer, ese odio que tenemos a la mujer en México, ese odio disfrazado de adoración o de admiración. Yo creo que somos el país que nos jactamos de que la madrecita y todo ese tipo de cosas, pero yo creo que en realidad lo que nosotros vivimos en México y muchísimas de las cosas tan violentas que están pasando es por un odio que no sé de dónde viene a la mujer. Y aquí tenemos dos casos. El de la jovencita adolescente. El de la jovencita adolescente es el más clásico, es el de la virginidad. Es el de quitarle la virginidad, que también significa el quitarle la pureza. Y también es el de la humillación. Y en el caso de la niña, es también el desprecio social. Acuérdense que estamos en una sociedad machista en donde la mujer ya fue mancillada desde niña. O sea, supongo que están en un medio en donde le van a decir, va a ser muy difícil que encuentres marido que te quiera con esa mancha. Estamos en pleno siglo XXI, pero sin embargo, todavía estamos hablando en esos términos. O sea, la idea de mancillar a una mujer, mancillar a la jovencita. Y el otro elemento también que es social, y eso lo vemos en un excelente cuento de Juan Rulfo, que se llama, creo que es el que es que somos muy pobres, en donde la niña, cuando ve que la vaca, la única herencia el único bien que tiene de sus padres, se va en una tormenta, se la lleva el río, ella sabe que su destino es la prostitución. O sea, no va a tener ningún bien material con el cual pueda de alguna manera defenderse frente a la sociedad. Se queda sin nada, se queda sin su bien material y se va para allá. Bueno, esto es algo también que está en esta significación simbólica de estos crímenes, el deshonor a la mujer, el deshonor a la niña, el mancillar a la virgen, también atentar contra la pureza, el exponerla al desprecio social y a la humillación. Y a la mujer también, a la señora adulta, la mamá de esta jovencita y del bebé. Obviamente es la violación, el sometimiento dirigido al hombre, curiosamente. Ustedes recordarán que los serbios en la guerra tenían un ejército, bueno, en su ejército, el ejército serbio, tenía un comando de violadores. Su función, su única función, era entrar a pueblos, aldeas, ciudades donde llegaran a violar a las mujeres. Esa idea de violar a las mujeres como parte del botín de guerra, que también es muy vieja, pues obviamente nos está hablando de algo que definitivamente no hemos resuelto. Y el hombre, curiosamente, al hombre lo dejan, digamos que lo golpearon. Pero lo dejan vivo, matan al hijo, no hay un crimen directo como el que cometen con su familia, y sobre todo si uno está pensando, bueno, esto lo hacen por venganza, imagínense la enorme cobardía que siempre existe en estos casos, en donde se elige a la familia para que pague las cuentas de alguien que quizás cometió algo. Y digo quizás porque obviamente es tanto la línea de la fiscalía está presuponiendo, no es una línea sólida, es la primera, la que brincó automáticamente. Y los bandoleros, los otros ocho, estas personas que yo empecé preguntando quiénes son. Si nosotros nos damos cuenta, en México tenemos la figura del bandolero. Y esto quiero señalarlo, lo iba a tratar de otra manera, pero ya me alcanzó el tiempo, que hay que tomar en cuenta que estamos, al menos en el terreno de la significación simbólica, que es de lo que estoy hablando ahorita, estamos hablando del mismo campo, del mismo espacio de valores y representación que en el que se mueve el héroe. Este espacio de valores y representaciones, este espacio de significación simbólica, es el mismo espacio que cubre al héroe y al villano, al bandolero y al que va a estar en contra de este bandolero. Y por otro lado también, esta idea de la venganza nos va a llevar automáticamente a pensar en Aquiles y la forma en que expone el cuerpo de Héctor, porque él lo expone durante 12 días, no se queda, el cuerpo se queda bien porque interviene a Apolo, pero durante 12 días lo expone después de arrastrarlo, después de vejarlo. Hay algo que tiene que ver también con el cuerpo, pero lo que yo quiero señalar es, y lamentablemente ya también se nos terminó el tiempo, es que estamos hablando de un mismo campo, de un mismo espacio de valores y representaciones, de un mismo espacio de significación simbólica entre héroes y villanos. Pero de esto continuaremos hablando en otros programas. Por hoy me toca despedirme y agradecerles. Estuvimos en Ficciones de la Palabra.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ficciones de la Palabra,
un programa de análisis y reflexión sobre los problemas humanísticos de nuestro tiempo.
Nos escuchamos la próxima semana.